Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a este Mediodía COPE de hoy en este soleadísimo sábado 4 de junio. Estamos en el fin de semana de Rafa Nadal. Un nombre que une a los españoles, ¿verdad? Como acaso ninguno otro. Bueno, mañana se va a disputar una nueva final de Roland Garros. Puede sumar su 22º Grand Slam, que se dice pronto. Pero si queremos a Rafa, no es solo porque gana, sino por cómo lo hace. Con una lesión muy fuerte con la que se enfrenta a diario y respetando a los rivales, acompañándoles incluso, como cuando ayer al alemán Zverev tuvo que retirarse por un fuerte golpe en el tobillo. Los gritos del alemán, su dolor, también nos sirve, ¿no crees?, para recordarnos que por muy deportista de élite que se sea, todos somos humanos, aunque Nadal a veces no lo parece. Él sí es un gran ejemplo para nuestros hijos, y no tanto famoso de Instagram, de esos que acumulan muchos seguidores y muy pocos valores. Así que vaya nuestro homenaje hoy, y esperemos que mañana, a nuestro Rafa. Seguro que estás de acuerdo conmigo. Bueno, y de lo que nos une a lo que no nos une tanto, como la política. Estamos en el primer fin de semana de la campaña electoral en Andalucía, de cara a los comicios del 17 de junio. ¿Por qué son importantes estas elecciones? Bueno, lo son porque pueden marcar el inminente ciclo electoral que tenemos por delante si, como parece, el PP logra una histórica victoria y logra gobernar, más aún si lo hace sin necesitar a Vox. Entonces las cosas se le pueden poner complicadas al PSOE y al gobierno. En mayo habrá elecciones autonómicas y municipales, preámbulo de unas generales que, como tarde, serán en diciembre del 23. Una catarata de derrotas electorales de Sánchez podría derivar en algo que ya se ha convertido en algo más que un rumor, que el presidente pueda que no sea el candidato en esos comicios. Es decir, que estas elecciones pueden marcar el arranque de un ciclo en el que la derecha, o el centro-derecha si quieres, vaya asumiendo cada vez el control de más instituciones. En todo caso, es probable que a ti, a esta hora del sábado, te preocupe más algo relacionado con el bolsillo. Por ejemplo, ¿cómo pagar la hipoteca? Que ha empezado a subir, ¿verdad? Que te voy a contar. En este mediodía vamos a analizar en profundidad qué está pasando con la vivienda en España. Te vamos a contar por qué los españoles estamos comprando y alquilando casas como si nos las regalaran. Y eso, a pesar de que los precios están por las nubes y de que el precio del dinero sigue al alza. Precisamente ese temor a que el coste de la hipoteca crezca explica que en marzo los españoles firmáramos el mayor número de hipotecas desde 2010. Mira, escucha lo que nos ha contado hoy Guillermo. Tiene una hipoteca tipo variable y está pensando si pasarse a una fija.
Estamos bastante preocupados. De momento lo que nos esperamos, lo que vamos a hacer es aguantar el trago y esperar. Esperar a ver qué pasa. Y ver a futuro, si vemos que sigue subiendo, veremos otras posibilidades o pasar a un tipo fijo.
Es una duda seguro en la que muchos nos reconocemos. Ya hay expertos que hablan de un boom inmobiliario. En este mediodía vamos a hablar con Joaquín Maudós, experto financiero de la Universidad de Valencia. Así viene este 4 de junio, este sábado, en el que aparte de estas tenemos más noticias que debes conocer a esta hora. Noticias que te cuento con la ayuda de Andrea Espuña.
Escuchas Mediodía COPE.
El gobierno sigue con sus planes de cubrir con mano de obra extranjera la falta de personal.
La última en respaldar la apuesta por regularizar a los inmigrantes sin papeles para cubrir esa falta ha sido la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero. Insiste en que la llegada de mano de obra extranjera debe ser absolutamente compatible con la dignificación de las condiciones laborales. Lo cierto es que actualmente hay 100.000 puestos por cubrir en España, un problema especialmente latente en sectores como la hostelería, la construcción y el campo.
Los Mossos de Escuadra han detenido a un hombre de origen marroquí de 29 años en Lloret de Mar, en Gerona.
Como presunto autor de abusos sexuales con sumisión química a una turista. Los hechos ocurrieron apenas 15 días después de que saliera de prisión al ser declarado inocente de una violación en el año 2012.
Y el Reino Unido continúan las celebraciones por el jubileo de la reina Isabel II.
Festejos marcados por la ausencia de la reina en las celebraciones litúrgicas de ayer, y en principio tampoco la veremos esta tarde en las carreras de caballos ni tampoco en la fiesta prevista en el Palacio de Buckingham para conmemorar sus 70 años de reinado.
Tenemos en directo la clasificación de motos MotoGP del Gran Premio de Cataluña. Bruno Casar, buenas tardes.
Buenas tardes. Acaba de arrancar la Q2 en Montmeló. Recuerdo un Gran Premio ya sin Marc Márquez, que ha sido operado de su brazo satisfactoriamente. En Moto3 el más rápido fue Denis Foggia. A las 3:10 tenemos la calificación de Moto2. A las 9 de la noche se decide el primer finalista en los playoffs de ascenso a la Primera División. Las Palmas Tenerife, los tinerfeños, recuerdo, tienen ventaja 1-0 en la ida. Mañana segunda semifinal a las 6:30, Eibar Girona. Baloncesto, playoffs de la Liga Endesa, segundo partido de la serie que gana el Real Madrid 1-0 ante el Baskonia. Esta tarde el partido a las 6, noticia de última hora, informa a Pilar Casado, el Madrid ha dado de alta a Tomás Hurtel para este partido. Y acabamos con lo que puede ser otro día histórico para Rafa Nadal y el deporte español. Mañana a las 3 se disputa Rafa Nadal disputa su 14ª final de Roland Garros ante el noruego Casper Ruud, y en menos de media hora arranca la final femenina de Roland Garros. La número 1 del mundo, Swiatek, se enfrenta a la estadounidense Cori Gauff.
España vive en un cierto boom inmobiliario, así lo dicen los datos. En términos interanuales alcanzó los 7.131 millones en abril. Es el ritmo de crecimiento más alto desde 2009. La pregunta que seguro te estás haciendo hasta ahora es ¿por qué? ¿Qué está pasando en nuestro país para que mucha gente se esté decidiendo a firmar hipotecas en estas semanas? Como casi siempre, las razones son muchas, pero los expertos destacan dos. Hemos acumulado un cierto ahorro en los años de la pandemia y el repunte del Euribor y la perspectiva de subidas están provocando que muchas familias prefieran negociar las condiciones de su hipoteca ahora y no dentro de un año, donde todo apunta a que las condiciones van a ser peores. Este crecimiento desmedido es precisamente uno de los factores que han acelerado la compraventa de viviendas en España. Rubén Prieto, buenas tardes.
Buenas tardes, Guillermo. Solo en el mes de marzo, el último mes del que tenemos datos, se firmaron cerca de 45.000 nuevas hipotecas. Esto supone un 18% más que en marzo del año pasado y la cifra más alta desde febrero de 2011, según refleja el Instituto Nacional de Estadística. Aún así, estamos lejos del récord histórico. En junio de 2007 llegaron a constituirse más de 110.000 nuevas hipotecas. Uno de los españoles que iba a aventurarse era Slavik. Hace un año decidió adquirir una vivienda de nueva construcción en Aragón. Sin embargo, el aumento de precios le ha echado para atrás, ya que tendría que pagar unos 30.000 euros más por la hipoteca.
Yo compré un piso, firmé un contrato de compra, pero por circunstancias de la crisis y todo lo que ha habido actual, pues hace justo una semana renuncié a la compra de ese piso. Yo iba a firmar, pero ya he hecho la renuncia, digamos.
Y es que la inflación que registramos los últimos meses se nota al firmar una de estas hipotecas. Para hacernos una idea, una hipoteca media en España se sitúa ahora mismo en los 145.000 euros. Esto supone un 6,5% más interanual en el tercer mes del año.
Esta subida del Euribor no solo ha fomentado de manera general una mayor inversión de hipotecas, sino que ha provocado que la firma de hipotecas a tipo fijo se dispare en comparación con aquellas correspondientes al tipo variable. Rubén, ¿qué diferencias podemos explicar entre una y otra?
Para hacernos una idea, la principal diferencia entre una hipoteca de tipo fijo y otra variable tiene que ver con su interés. Con un préstamo a tipo fijo siempre te cobrarán el mismo tipo de interés, mientras que uno a tipo variable irá cambiando con el paso del tiempo, lo que hará que tu cuota también suba o baje. Ahora, con la situación de inflación que atravesamos y con la amenaza de un Euribor marcando el 1% en los próximos meses, el precio de nuestra hipoteca podría encarecerse enormemente. Por ejemplo, una hipoteca variable media de 150.000 euros a 25 años podría costarnos unos 1.000 euros más cada año. Por este motivo, cada vez son más los españoles que están adquiriendo hipotecas a tipo fijo. Y no extraña, y es que el pasado mes de marzo más del 70% de las hipotecas firmadas fueron a tipo fijo, lo que refleja la volatilidad de las hipotecas a tipo variable.
Gracias, Rubén. Sí, hemos escuchado a distintos españoles que nos han contado de primera mano sobre el terreno cómo está el mercado hipotecario. También queremos hablar con los expertos, con aquellos que más saben. Para analizar el futuro de las hipotecas y la progresión del Euribor a esta hora del mediodía, saludamos a Joaquín Maudos, experto financiero y profesor de economía en la Universidad de Valencia. Profesor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Joaquín, el Euribor registra desde esta primavera subidas que no se veían desde hace años. Dejamos atrás los tipos negativos. El índice de referencia de las hipotecas marca una media mensual del 0,28% en mayo, frente al 0,013 de abril, según el dato provisional que hemos conocido estos días. ¿Significa esto que vamos a pagar la hipoteca cada vez más cara?
Pues sí, desgraciadamente sí. Así es, de hecho, el Euribor de los últimos días, ya de junio, ha llegado al 0,45%, muy alejado de ese menos 0,5% de enero. ¿Qué significa eso? Pues que evidentemente con la subida del Euribor habrá que pagar más las hipotecas. De todas formas, no nos asustemos mucho. ¿Por qué? Porque, mire usted, en el año 2021, una familia española necesitaba más o menos el 26% de la renta del hogar para pagar la hipoteca. Bueno, pues, si ese tipo de interés ahora subiera 100 puntos, que todavía no ha subido esos 100 puntos, en vez de pagar el 26, pagaría el 30%. Pero si aumentara, por ejemplo, 200 puntos, que la previsión es que el Euribor siga escalando, pues ya, en lugar de pagar el 26% de su renta a la hipoteca, ya pagaría el 34%, algo más de la tercera parte. Por tanto, poquito a poco se pone cuesta arriba hacer frente a esa hipoteca.
Pensemos en una pareja que esté justo ahora escuchándonos y que esté negociando con el banco para tratar de firmar una hipoteca. ¿Qué le recomendaríamos más, una fija o una variable?
Pues mire usted, primero habría que ver lo que le ofrece el banco, pero yo ahora mismo me decanto, como en los últimos meses, por el tipo de interés fijo. ¿Por qué? Porque veo ofertas en torno a veces a algunas muy agresivas, del 1,75, pero una media en torno al 2,2, 2,3, pero ya me olvido, porque si el préstamo es para 30 años y la previsión es que el Euribor vaya a seguir subiendo y algunos hablan de incluso que se pudiera poner dentro de un par de años en el 3%, bueno, pues yo prefiero amarrar ese 2,3% ahora para los próximos 30 años. De hecho, ahora mismo, más o menos el 68%, el dato último que he visto de las hipotecas nuevas, se están constituyendo a tipo de interés fijo.
Durante el primer trimestre del año, este dato nos llamaba la atención esta mañana, el volumen de créditos para la adquisición de viviendas puesto en circulación fue de más de 15.800 millones, un 16% más que en el primer trimestre de 2021. ¿Hay un cierto riesgo de una nueva burbuja inmobiliaria?
No, yo creo que no. Mire usted, ahora mismo con la subida del precio de la vivienda, que está siendo intensa porque la demanda tira con fuerza, porque hay problemas de oferta, bueno, ahora todavía estamos un 20% por debajo del máximo que alcanzamos en el 2008. De hecho, la previsión para este año 2022 es que suba más o menos el precio de la vivienda en torno al 5%, pero es que el IPC se prevé que suba al menos el 7%. Por tanto, es que en términos reales va a caer el precio de la vivienda, paradójico. Ahora bien, para el año que viene, 2023, la previsión ya es que, como hay restricciones de oferta, como crece mucho la demanda, pues la previsión está que crezca el precio de la vivienda casi el 6%, ahora ya por debajo de la inflación media. Pero aún así, el precio de la vivienda al final del año que viene todavía sería un 11-12% inferior al máximo del 2008. Por tanto, burbuja, bueno, pues poquito a poco va creciendo el precio de la vivienda, pero no sería algo preocupante como que explote como ocurrió en el 2008, en mi opinión.
Joaquín Maudos, experto financiero de la Universidad de Valencia, gracias por estar en Mediodía COPE. Buenas tardes.
Un placer, buenas tardes.
2:42, 1:42 en Canarias. La situación del mercado inmobiliario no escapa, lógicamente, de la crisis económica global que arrastramos, agravada especialmente desde el estallido de la guerra de Ucrania. Hoy ha estado en fin de semana de COPE con Cristina el economista Roberto Gómez. Él es profesor de la Universidad de Valencia. Cree que España está mejor preparada que otros países por ser menos dependiente de Rusia. Aún así, ha hecho este llamamiento a asumir que el próximo invierno nos va a tocar abrigarnos un poco más.
Yo creo que deberíamos ser conscientes de la situación y España tiene una posición más privilegiada que otros países nórdicos, por ejemplo, para el uso de calefacción o aire acondicionado. En el pasado no teníamos todas las instalaciones con las que contamos ahora y no parece tan duro poder vivir un invierno donde nos tengamos que abrigar un poco más.
Desde luego, la crisis energética tiene una consecuencia que vivimos todos en primera persona. Cada vez nos cuesta más llenar el depósito de gasolina, tanto que casi ya ni notamos la ayuda de los 20 céntimos. En las últimas horas hemos escuchado muchas historias que seguro tienen que ver con la tuya.
A ver, antes con 50 euros tenía para un mes, ahora con 50 euros tengo para semana y pico. Pero a mí la diferencia.
Muy caro, está muy caro todo. Pues antes 50 euros y ahora 100 casi. Monto cámaras frigoríficas.
Es la conversación que se repite cada día en las estaciones de servicio de nuestro país. Los carburantes llevan semanas en máximos históricos. La gasolina alcanza un precio medio en Europa de 2,01 euros por litro, mientras que el gasóleo se paga a 1,85. Se trata de incrementos del 18 y del 17% en apenas 3 meses. La situación no parece que vaya a mejorar en los próximos días, al menos mientras la guerra en Ucrania siga adelante. Un conflicto que en las últimas horas se concentra en la zona del Donbass. Ucrania ya ha reconocido que el 20% de su territorio ha caído en manos rusas. Manuel Ángel Gómez.
El ejército ruso ha conseguido ocupar territorio en el este y en el sur del país en los primeros 100 días de su invasión de Ucrania. Han ido avanzando las tropas rusas lentamente en las regiones de Donetsk y Lugansk. En el este avanzan entre 500 metros y un kilómetro al día, según fuentes occidentales. En el sur ya tienen en su poder la ciudad de Mariupol, un importante paso en la creación del corredor entre la península de Crimea y los territorios del este, y también controlan Jersón. La progresiva concentración de soldados rusos en el este ha hecho más vulnerable a las fuerzas de Moscú en otras zonas. Los rusos retiraron hace ya unas cuantas semanas sus unidades de los alrededores de Kiev y también de las afueras de Kharkov, la segunda ciudad ucraniana. Cerca de 7 millones de ucranianos han cruzado la frontera hacia otras naciones en estos 100 días. Otros tantos han huido hacia otras partes del país.
Gracias, Manu. Otro de los efectos de la guerra es la hambruna, a la que se dirigen zonas sensibles del planeta, sobre todo en África. Sobre la mesa, el problema de suministro que puede afectar a los países más dependientes de las importaciones rusas. Es el caso de Alemania, que ya ha adoptado medidas contundentes. Rosalía Sánchez.
Sale de ojo que a pesar de las sanciones y embargos a productos rusos, las importaciones de Alemania desde este país hayan aumentado casi un 60% desde principios de año. Parecería que Berlín no está cumpliendo las sanciones europeas. No es así. Se trata del efecto de la inflación. Las compras alemanas a Rusia han caído en el último mes un 16,4%, hasta los 3.700 millones de euros. Lo que ocurre es que las importaciones se miden en volumen de pagos y debido al pronunciado aumento de los precios, está pagando significativamente más por menos producto. El volumen de petróleo y gas natural importado en marzo, por ejemplo, cayó un 27,8%, mientras que atendiendo al volumen de pago, la cantidad de dinero aumentó un 56,5%. Lo mismo ocurre con otras materias primas, como los metales, cuyo volumen de importación desciende en un solo mes un 19,2%, pero que en volumen de pagos aumenta un 117,3%. Aunque bajan las compras, Alemania sigue pagando unos 250 millones al día en facturas energéticas que finalmente desembocan en la maquinaria rusa de la invasión de Ucrania.
Creo que los años pasan muy rápido, la vida pasa muy rápido. Y como decía antes, yo ya estoy madurito y dentro de, si tengo otra oportunidad, me pongo ya con 56 y me gustaría hacer otras cosas y sobre todo me gustaría devolverme a mí, pero sí le puedo adelantar que yo no voy a estar mucho más tiempo de lo necesario.
Campaña electoral en Andalucía, primer fin de semana. El candidato del Partido Popular, Juanma Moreno, como acabas de escuchar, bueno, ha venido a reconocer que no será candidato más allá de la próxima legislatura, o eso le hemos querido entender. Hoy además ha estado en Granada también el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
Que nadie altere lo que Andalucía ha conseguido en los últimos años. Que nadie altere el objetivo que ustedes están consiguiendo de crear empleo. Que nadie altere lo que ustedes están consiguiendo de atraer inversiones y de ser hoy una de las locomotoras de la economía española.
El candidato socialista a la Junta, Juan Espada, se ha comprometido hoy a crear 100.000 puestos de trabajo para los jóvenes. Además, ha avanzado que extenderá la práctica del deporte en todas las etapas educativas de manera obligatoria, incluido en el bachillerato. Anuncio en clave de empleo hoy de Espada.
Comprometemos en nuestro programa de gobierno a que en los próximos 4 años se destinen 2.000 millones de euros, 1.000 millones desde la iniciativa pública y otros 1.000 con la iniciativa privada, en alianza con la iniciativa privada, para poder llegar a alcanzar el objetivo de 100.000 empleos jóvenes en un mandato.
El presidente de Vox, Santiago Abascal, participará esta tarde en un acto con su candidata Macarena Olona en Córdoba. 15 días por delante, bueno, 14 ya, de mítines, de promesas, de anuncios, de contraanuncios. Hoy nosotros lo que queremos es acercarte a la realidad económica de Andalucía. Nos preguntamos cómo ha cambiado en estos 4 años. Andrea Espuña, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues según el último informe de Cáritas, los índices de pobreza y desigualdad andaluces son altos, pero se vienen reduciendo los valores con respecto a otros años. Es un comienzo en el cambio de la tendencia. Los índices andaluces, como te digo, son altos, incluso superan a la media española, y si comparamos con otros años, pues esas cifras se reducen. En COPE, Mariano Pérez de Ayala, presidente de Cáritas en Andalucía, apuntaba alguno de los parámetros que están detrás de esta disminución.
Bueno, pues la puesta en marcha de determinadas políticas sociales, algunas medidas relacionadas con el ingreso mínimo vital, la renta básica de inserción y, bueno, una cierta recuperación económica. En la etapa previa a la pandemia y ahora, evidentemente, tiene un efecto positivo.
Una realidad que viene de la mano de los últimos datos del paro, y es que Andalucía ha liderado el descenso de la tasa en mayo, con poco más de 20.000 parados, desempleados, perdón, menos. Precisamente el mercado laboral, Guillermo, es una de las causas que acentúan estas desigualdades. Hablamos de la región con mayor emisión de contratos temporales. De hecho, detrás de esa bajada del paro que comentaba está el sector turístico, que refuerza el personal en verano. También Andalucía es la comunidad más afectada por el paro juvenil. De hecho, la tasa en menores de 25 sube hasta el 36%. Son 7 puntos por encima de la media española. Factores que señala la experta en análisis económico, María del Carmen López Martín.
Que hay algunas cuestiones que en Andalucía se acentúan a diferencia de otras regiones. El tema del mercado de trabajo incidiría en todo lo que permite mejorar la situación del mercado de trabajo y, por ejemplo, crear puestos de trabajo. Se trata solamente de poner remedio a los problemas estructurales que nosotros nos encontramos cuando analizamos la situación en Andalucía.
Otro factor que también se suma a los que acentúan esa desigualdad es el nivel de estudios. Por poner un ejemplo, en España hay un 13% de jóvenes que abandonan la educación de forma temprana. Esta tasa es mayor en Andalucía, donde alcanza el 17%. Pero en este relato de lo que está ocurriendo en Andalucía no queremos que dejes de escuchar una historia concreta. Ella es de Cádiz, se llama Nora. Hace 3 años estaba completamente arruinada, con una hija a su cargo y embarazada. No tenía nada, su marido fue expulsado del país y no encontraba trabajo. Tuvo que pedir ayuda.
Estaba en una habitación alquilada. Me fueron ayudando con leche, pañales, ayudas económicas. Ahora la verdad que estoy mucho mejor de lo que estaba. Me ha costado muchísimo. Han sido 3 años muy duros hasta que he encontrado un trabajo que poquito a poco puedo intentar seguir y poder sacar a mis hijas adelante.
Bueno, pues esta es parte de la realidad de Andalucía que se va a debatir en los próximos días. Una de las noticias que te estamos contando en COPE estos días tiene que ver con la falta de mano de obra en varios sectores de nuestro mercado laboral. El ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, confirmaba esta semana que su departamento estaba estudiando una reforma normativa que allanase la regularización de inmigrantes. Bien, esta mañana la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado que el gobierno trabaja en esa línea, en la de facilitar la llegada de inmigrantes.
Bueno, yo creo que de lo que se trata por parte del gobierno es de hacer un equilibrio entre que efectivamente las personas que vengan a nuestro país lo hagan bajo las condiciones de un contrato de trabajo que esté ordenado, y que por otra parte podamos atender necesidades del mercado laboral, que en este momento hay dificultades para poder abastecerlas.
2:52, hora menos en Canarias. Venga, dame un minuto y nos vamos a Londres.
Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
¿Por qué hay trabajos que no cubren sus puestos?
¿Va a seguir empeorando la inflación?
¿Me conviene una hipoteca puente?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
La prohibición de la India de exportar cereal amenaza con más subidas de precios.
Ha subido un 55%.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Los españoles destinamos casi el 40% de nuestros ingresos a pagar impuestos.
Y ese 40%, Ángel, es solo IRP. Y cotizaciones a la seguridad.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna. Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
La reina de Inglaterra está celebrando sus 70 años de reinado con un jubileo, la verdad, lleno de actividades, aunque ayer no pudo participar en la misa en su honor por una indisposición. Corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero. Hola, Paloma, buenas tardes.
Hola, Guillermo, muy buenas tardes.
Paloma, cuéntanos, ¿alguna novedad primero sobre el estado de salud de la reina? ¿Cómo está?
Está bien, en su sitio, y alegre como las campanas de San Paul ayer. La hemos visto, ya se ha ocupado Buckingham Palace de difundirlo, en una conversación con Australia, videollamada con los australianos del año, sentada en su despacho de Windsor, vestida de flores, gastando bromas, gafas de ver y collar de perlas de 3 vueltas. Eso ha disparado las expectativas de que aún podamos verla en público antes de que acabe el jubileo mañana. No será hoy, eso seguro. Los que han desaparecido de la escena son los Sussex, Harry y Meghan. Se acabaron ya los focos para ellos, aunque este sábado estén de celebración de cumpleaños. Su hija pequeña Lilibeth nació hace exactamente 1 año y ya ha conocido a su bisabuela. de quien ya sabes que ha heredado el nombre. Así llamaban de pequeña a Isabel II en casa, Lilibet, como la siguen llamando, por cierto, en Zarzuela.
Oye, Paloma, hoy hay carreras de caballos, un macroconcierto. Exacto. Y para mañana un gran desfile, ¿no?, por las calles de Londres.
Sí, a las carreras de caballos, el derby de Epsom, irá esta tarde la princesa Ana en representación de su madre. Y luego en el concierto, por la noche, hablarán Charles y William, Carlos y Guillermo, y actuarán todos los grandes de la música británica, desde Elton John hasta Queen, cualquiera que se te pase por la cabeza. El broche final será Diana Ross y la previsión, atención, anuncia diluvio. Así que esta Platinum Party, que es al aire libre, delante de Buckingham Palace, ya veremos si no trae alguna que otra sorpresa. Mañana, a estas horas, Guillermo, el gran espectáculo que recorrerá las calles de Londres, irá narrando con actores y demás la historia del reinado de Isabel II. Ed Sheeran cantará el himno y terminará, ojalá, que con una última visión de la reina en su balcón.
Bueno, ¿qué sería de Londres sin un buen día de lluvia? Gracias, Paloma. Buenas tardes.
Hasta pronto.
Hasta luego. Bueno, y mientras tanto, en Estados Unidos sigue la escalada de violencia tras la matanza en el colegio de Uvalde, en Texas. Solo esta semana se han registrado 3 tiroteos masivos en Oklahoma, Wisconsin y Iowa. El debate en torno a las armas está más dividido que nunca y algunos estados han optado por tomar sus propias medidas ante la falta de avances en el Congreso sobre este asunto, sobre el control de las armas. El primero, el estado de Nueva York, que ha elevado de 18 a 21 años la edad mínima para comprar rifles semiautomáticos. Corresponsal Juan Fierro.
Ante la falta de avances en el Congreso sobre una nueva legislación sobre el control de armas, los legislativos de los distintos estados toman la iniciativa. El primero, el estado de Nueva York, que acaba de aprobar una serie de leyes que, entre otros cambios, eleva de 18 a 21 años la edad mínima para comprar rifles semiautomáticos. La nueva legislación también prohíbe la venta de munición que atraviese chalecos antibalas, la venta de protección antibalas y revisar la conocida como ley de la bandera roja para identificar a aquellas personas que eventualmente puedan causarse daño a sí mismas o a los demás en caso de estar en posesión de un arma. La gobernadora de Nueva York instaba a los legisladores de Washington a aprovechar este momento y tomar medidas significativas para prevenir la violencia armada. La Cámara de Representantes podría dar luz verde la próxima semana a una ley semejante a la de Nueva York, pero que no tiene ninguna posibilidad de ser aprobada en el Senado. En esa Cámara se van a reanudar también las negociaciones, pero con objetivos mucho menores, como ampliar la revisión de antecedentes de los compradores de armas.
Gracias, Juan. Y ahora nos vamos de carnaval a Cádiz.
A la aceituna yo lo vi la otra noche.
Y es que aunque estemos en primavera, Cádiz está de carnaval. La pasada noche ha estado llena de comparsas y chirigotas. Los premiados del concurso se conocían a primera hora de esta mañana. COPE de Cádiz, Rubén López.
Sobre las 8 de la mañana comparecía el jurado oficial del concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz para dar su veredicto y su fallo sobre una final de 12 horas de duración y que ha contado con 14 agrupaciones. El coro conocido de los estudiantes, Pachamama, se ha alzado con la primera posición en su modalidad. En chirigotas ha ganado La Misión, que se ha alzado con esa primera posición. En cuartetos, también corte clásico y gaditano, los ultraortodoxos de los Callejones Cardoso. Y en comparsas ha ganado la agrupación de los sumisos, comparsa de Antonio Martínez Ares, uno de los autores más laureados del Carnaval de Cádiz. Y ahora, pistoletazo de salida para el carnaval en la calle, porque hoy, esta noche, tendremos el pregón de India Martínez y a partir de ahora, una semana de fiesta, una semana de carnaval atípico, diferente, fuera de su fecha, pero intenso y siempre emotivo en la ciudad de Cádiz.
Bueno, y estamos en un sábado de conciertos en nuestro país. Hemos dejado lo peor de la pandemia atrás, gracias a Dios, y se va notando, ¿eh? A las 10 de la noche en el Wanda Metropolitano llega a Madrid la gira de Alejandro Sanz. Tras la publicación de su último disco, Sanz, Alejandro Sanz inicia en el Estadio del Atlético de Madrid la que será la gira española más multitudinaria del año 2022. Pero no es el único artista que este sábado actúa en nuestro país. Si estás en Sevilla esta noche, tienes una cita con los Red Hot Chili Peppers. El grupo repasará los éxitos de su carrera y presentará los temas de Unlimited Love, su nuevo disco. Gracias por estar ahí, como siempre. La radio sigue. Te dejo ya con otra intensa tarde de deporte. Empieza Tiempo de Juego. Buenas tardes.
Firstborn unicorn.